introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Pa 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 p Pues con el Ink Lane Nacht Music, Kegel 525 de Mozart, iniciamos este programa por el ojo de la cerradura. Muy buenos días, soy Julieta Marón, José Luis Vázquez Joe, César Ramírez, aquí listos en la consola con Angélica Hernández en la estancia de producción y Fátima Viseño, que está aquí en las redes sociales. Quien interpretó es Den Dean es un artista con múltiples talentos que ha tenido reconocimiento nacional e internacional como bajista, como productor, como compositor, educador también, desarrollador de software, ingeniero de grabación y ahora vocalista, entre todas esas cosas. Él es originario de Seattle y vivía al otro lado de la calle del monumento, lugar de nacimiento de Cyril de Alki Beach, y sus padres le compraron su primer bajo eléctrico a los 12 años, así que también es instructor de bajo eléctrico, entre otras muchas cosas. Y esa es la música que tenemos el día de hoy. También tenemos un boleto doble para la vendimia en nuestra tierra. Esto es para el domingo 3 de abril, este domingo a la 1 de la tarde en el Conjunto Santander. Es la tercera edición de la vendimia en nuestra tierra, que presenta una fiesta de burbujas con vinos, rosas, espumosos y tintos. Un evento completamente familiar al aire libre, donde todos podemos convivir. Habrá degustación de las mejores bodegas de vino, catas, talleres, música en vivo y comida gourmet. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33, 20, 53, 69, 75 y nuestras redes sociales. Me da mucho gusto recibir esta mañana, que es día de perfil, a un invitado muy especial. Él es, entre otras muchas cosas, y ante todo, y ya me lo comentará, dramaturgo. Él es el maestro José Ruiz Mercado. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Julieta, por la invitación. Ahora sí que soy muy contento de estar contigo, que es un gran honor estar en esos micrófonos de Radio Universidad. En sus nuevas instalaciones, desde que estaba allá en el piso 12.
Sí, y bueno, nos trae varios libros, dos de ellos, uno es Mosaico Teatral, prólogo de Alejandro Ostoa, y otro de Música con Músicos, que también es de su autoría. Son cinco obras. Estamos hablando concretamente de estos libros, y podemos empezar con eso, de obras teatrales, ¿no?
Sí,
que ha sido lo tuyo toda la vida.
Pues fíjate que yo me inicio en 1973.
Ajá.
Y me inicio en varias facetas. Primeramente fue en poesía. Por ejemplo, mi primera participación fue una revista que sacaba el Departamento de Bellas Artes del Estado de Jalisco. Ya estamos hablando del siglo pasado, sentido diluviano el asunto, que se llamaba Papeles al Sol. En esto publiqué mi primer poema, y así fue como me inicio en ese asunto. Al mismo tiempo estábamos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la entonces Facultad de Filosofía y Letras, habíamos varios compañeros, Rodolfo Quintero, que había estado trabajando con Félix Vargas, estaba Basilio Mora, que también estuvo trabajando con Félix Vargas otro tiempo, y ya no recuerdo quién más. Allí hicimos una obra.
Pero ahí estabas como actor, ¿no?
Ahí estaba como actor,
aclarando.
Sí.
Y acaba de ser Día Mundial del Teatro también, así que queda muy ad hoc tu presencia.
Sí, ahí estuve de actor. Y presentamos una obra de un gran maestro universitario, de Miguel González Gómez, que fue en ese entonces era maestro de la Prepa 2, y que Félix Vargas había estado montando varias de sus obras. De hecho, Félix Vargas fue el que le dio Máscaras, que es una de esas obras, que fue la que presentamos ahí en Filosofía. Formamos entonces parte del grupo de la facultad. Uh-huh. Ahí nos íbamos. Cuando se termina ese grupo, nos manda a hablar Werner Ruschivka del Instituto Alemán, y formamos parte de esto con obras, ¿no? Estuvimos hablando de Bertolt Brecht, concretamente entramos a hacer la madre Coraje. Uh-huh. Y fue una experiencia fabulosa, ¿no? En ese primer periodo. 1973 hace como que es un año importante para mí, y otra más. Ese fue el año en el cual se hizo el primer concurso de teatro Miguel Marón, Uh-huh. Y yo me gano el tercer lugar. Era un monto económico, la publicación de la obra y el montaje del primer lugar. El segundo uh-huh. y el tercero nomás iban a tener la edición y el dinero. Ese fue el trato. Estábamos hablando de Maldita Inquisición, uh-huh. de otro maestro universitario, de Conrado Ulloa, que era maestro de la Facultad de Filosofía. Y hay una maestra de Liteso, importantísima dentro del teatro, que escribió una carretera a Tocaido, Dolly de Velasco. Dolly Velasco, primer lugar, Conrado Ulloa con Maldita Inquisición, segundo, uh-huh. y yo tercero con nuevo que se llamaba Manía. En ese tiempo se abre el concurso del INJUVE, uh-huh. el Teatro Joven del INJUVE, y yo saco el primer lugar estatal con esa misma obra. Estaba Daniel Salazar como de jurado, y el segundo a nivel nacional. Ese fue así mi punto de partida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso digo que el 73 empiezo en la vida pública con todo eso, ¿no? Después seguí con Werner como actor también, haciendo otras obras, yéndonos de gira a muchas partes. Estuve a punto de entrar con Doña Erlinda y su hijo, aquella película de Jaime Humberto de Mosillo, donde participaba Guillermo del Toro, pero bueno.
84-85 por ahí, ¿no?
Uh-huh. Sí, pasar desde.
Y lo de Werner, recuerdo que Werner sacó un premio uh-huh. con una obra que se llama El canto del coco lusitano. Uh-huh. Lo que tú me hablas de Werner, ¿es antes o después?
Sí, mira, cuando acababa de montar El canto del coco lusitano, uh-huh. se desbarató el grupo y fue que nos habló para hacer la madrugada.
Que era un grupo que respaldado por el Instituto Goethe ese tiempo, ¿no?
Ajá. Sí, donde teníamos un sueldo y otras cosas, uh-huh. ¿no? Que creo que ya no se ha dado.
Sí, mira, no sabía que habías estado con Werner, buen punto.
Sí, sí, uh-huh. ahí estuve como más de un año más. Uh-huh. Y eso fue interesante esa experiencia. Porque ahí participamos en ¿cómo se llama? En obras como nos fuimos a participar a San Luis Potosí con los Zopilotes, el grupo de teatro de los Zopilotes de Cleta. Uh-huh. El segundo al tercer festival de Cleta estuvimos allá, estuvimos en México en el festival de Cleta. Y hicimos mucho más cosas, ¿no? Ahí en ese momento que fue interesante, 73, 74, 75. Y luego, aquí habría que hablar de otro punto. En 1975 se abre el concurso, el certamen Salvador Novo, de los becarios. Yo fui de los primeros becarios. Y hay una anécdota. Los tres que estuvimos en la dramaturgia, los tres continuamos. Miguel Ángel Tenorio, Ricardo Pérez Kitt de Puebla y yo.
Oye, porque fíjate que no es algo muy común, por decirlo, o no hay tanto dramaturgo, o sea, uh-huh. en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Son contados los dramaturgos, así que bueno, ¿a ti qué fue lo que te movió para escribir obras de teatro? Porque bien podrías escribir cuentos, podrías escribir novelas, ¿no? Y sin embargo, escribes obras de teatro, Pepe Ruiz Mercado.
A lo mejor porque soy terco y estoy buscando tres pies al gato. Sí, mira, ese es algo muy triste, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, se dice, se estrenaron, ¿sabe cuántas obras? Y da risa, es una risa loca, porque ni siquiera eso saben, que se estrene cada año a Shakespeare. Uh-huh. O sea, por favor, el estreno es porque una sola es la primera vez que se presenta una obra. No porque hagas el montaje del montaje del montaje, ¿no? Y lo que da más risa es cuando dicen, es que como en Inglaterra. Pues sí, mi buen, pero estamos en México, en Guadalajara, Jalisco,
y luego
México.
También hubo épocas en que El recurrente era Carballido y te juro, Juana, que tengo ganas, ¿no? Y no, con pocos dramaturgos. Rascombanda también fue caballito de batalla, pero bueno, y pero hay mucho más, ¿no? Y en este sentido, ya aunado a tu trayectoria, también está aunado la poca promoción, ¿no? O el poco reconocimiento en la dramaturgia mexicana.
Sí, cuéntame, mira, un poquito. Ese es un problema muy, muy fuerte. Yo comento precisamente en este libro, Mosaico y Teatral, de cierta manera el título, que cada época...
Es un análisis de este libro,
sí, de Mosaico y Teatral. Sí, es un análisis del teatro mexicano. Y quiero hacer hincapié en esto del teatro mexicano. México no es la Ciudad de México. Uh-huh. No es lo que antes se llamaba el Distrito Federal. No, es la República Mexicana. ¿Y qué pasa con todos estos autores que están en sus estados? Eso es algo por un lado, es algo muy, muy, muy interesante, porque al final de cuentas, a nivel nacional, nos encontramos, por ejemplo, con Chihuahua, que está montando a sus autores, les hace caso, los mueve, los promueve, están en este. Estamos hablando de Tepic y estamos hablando del Teatro del Siglo de Oro, pues que no estamos ya en el 22. Estamos hablando de la Ciudad de México, y entonces ahí sí hay obras y propuestas de los autores que en ese momento están trabajando. Y entonces se viene de rebote Guadalajara. Y entonces montamos a Carballido, que en su tiempo, montamos a Víctor Hugo, o nos vamos con los con los autores que están en ese momento de moda, o que lo que están escribiendo es clave, ¿no? Habría que hablar, por ejemplo, de Alejandro Licona, ¿no? Que eso es otro de los de
nuestro, Hugo Salcedo también tuvo un momento, mira, en que lo montaban mucho, y ahora yo ya no he escuchado ninguna obra
el caso de Hugo Montenegro. Salcedo es un caso especial. Ajá. Hugo Salcedo nace en Ciudad Guzmán, Jalisco. Okay. Uh-huh. De ahí se va se viene aquí a Guadalajara, entra a la Facultad de Filosofía y Letras. En algún momento fuimos compañeros.
¿Estuviste en la Facultad de Filosofía y Letras? Sí. Ahora me cuentas.
Pepe. Sí. Estuvo ahí. Aquí nadie le hacía caso. Estuvo trabajando para el Departamento de Bellas Artes. Aquí nadie le hacía caso. Y entonces se va a Tijuana. Y hace un movimiento importantísimo, como que es Teatro del Norte. Y estuvimos trabajando, haciendo estudios sobre el Teatro del Norte, que no es que es un movimiento, pero de lujo, ¿sí? Estuvimos analizando incluso al Teatro del Norte y al Teatro del Sur, porque también estábamos hablando del Teatro Chicano. Entonces, eran los congresos en diferentes partes de las ciudades del norte que hacíamos, y que Hugo hacía una edición por la Universidad de Baja California, hacía una edición de obras de autores del norte. Y bueno, ahí estuvo. De pronto gana el premio este de España con El Viaje de los Cantores. Uh-huh. Sí.
Y eso fue lo que lo despuntó, sí, ¿no? Pero bueno,
yo le monté por primera vez, porque Hugo Salcedo, esas cosas que se dicen en Tapatitolandia, ¿no? Muy, 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 muy feas. Le monté por primera vez con el grupo de la Univer.
Como director ahora. Como director. Entonces, otra faceta de Pepe,
sí,
Ruiz Mercado.
La otra faceta. Estábamos en la nos presentamos, bueno, en la Univer a fuerza, ¿no? Uh-huh. Pues éramos ahí hijos de esa universidad en ese tiempo. Y entonces nos presentamos en el CODE, cuando el foro Manuel Buendía, se hacía teatro y se hacían otras cosas, ¿no? Que estaba arcado el niño en la cabeza. Bueno, ahí nos presentamos con El Viaje de los Cantores y nos fuimos a otras partes. Y en ese momento que vieron el éxito del Viaje de los Cantores, se empezó a montar. Uh-huh. Y a decir que era la primera vez. Porque otra vez, ¿no? Guadalajara es la primera vez. Uh-huh. Estamos por llegar al 22 de abril. Uh-huh. el primer montaje que se hizo hablando de las explosiones fuimos nosotros, y que hicimos el estreno en Gante y Las Conchas, en una casa que se destruyó. Después se vinieron quién sabe cuántas obras hablando de eso. Luego, esto fue de otro editorial, que ya como dramaturgo. Pero aquí, fíjate, aquí estábamos hablando de mi faceta como dramaturgo, por un lado, y como director de teatro.
O sea, primero fuiste actor, luego dramaturgo y luego director de teatro, digamos, en tus facetas en el teatro.
Y en ese orden, me puse a estudiar todo lo referente a la teoría sobre eso. Cuando era actor, pues me puse a ver todo lo que tenía que ver con los actores, ¿no? Con la actuación, perdón.
¿Y como actor estabas primero me dijiste, Consuelo?
No. Primeramente estuve cuando empecé como estudiante con Rodolfo Quintero.
Con Rodolfo Quintero.
Y luego después me fui con Werner. Y luego después con Roberto Vázquez.
Roberto Vázquez.
Con Gabriel Gutiérrez, con Consuelo Pruneda, que era así los...
En esa época eran así los directores que estaban como más activos, ¿no?
Con Gabriel Gutiérrez estuvimos en una de tantas muestras nacionales en Veracruz.
Sí. Okay.
Y ahí fue cuando volví a ver al maestro Carballido, porque, bueno, aquí hay una parte intermedia, ¿no? El maestro Carballido lo conocí precisamente estando en las becas Salvador Novo.
Ajá.
Y ahí estuvimos platicando y todo ese asunto. Y además fue el jurado en ese premio mi primer premio de dramaturgia, que es el Miguel Maró, ¿no?
Muy bien. Pepe, vamos a irnos al corte de la media y enseguida volvemos. Estamos con el maestro José Ruiz Mercado, dramaturgo, ante todo, pero también director de teatro, actor, analista del teatro en nuestro país. Y estamos sorteando también un boleto doble para La Vendimia en Nuestra Tierra, esta tercera edición de este evento, el domingo 3 de abril a la 1 en el Conjunto Santander. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, el WhatsApp 33-20-53-69-75, y estamos también en nuestras redes sociales. Regresamos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Rompiendo las cerraduras radiofónicas. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con ustedes este día de perfil con el maestro José Ruiz Mercado, dramaturgo, director de teatro, también actor y toda una vida en el teatro. Solo les recuerdo que estamos sorteando un boleto doble para La Vendimia en Nuestra Tierra para el domingo 3 de abril a la 1 de la tarde o a partir de 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75 y las redes sociales. Pepe, ¿cuál fue tu primera obra de teatro?
Mira, mi primera obra de teatro, bueno, ya sí, publicada, porque la primera fue una obra de preparatoria, ¿no?
¿Desde entonces?
Entonces, sí, en la prepa hicimos una obra en donde pues hablábamos el protagonista era un joven inadaptado que no lo quería ni mamá ni papá, y bueno, esas cosas que escribe uno cuando empieza a escribir, ¿no? O sea, una cosa hoy digo muy divertida, ¿no? Porque pues por ahí nos íbamos, ¿no? Era una obra de rásgame las venas, uh-huh. Y si no me pongo ¿cómo se llama? Y lloro por mis desgracias, ¿no? Pero fue una obra que tuvo, ahora sí, mucho éxito entre ese mismo público, ¿no? Uh-huh. Estábamos en la prepa 3 en este tiempo, y pues la prepa 3 fue lo máximo, ¿no?
Sí.
Nos vieron por ahí las monjas del Hospital Santa María Chapalita, nos invitaron y ahí fue otro gran triunfo. Y luego después nos fuimos a la escuelita, una escuela que estaba allá en San Andrés por la 70, donde nos presentamos y ahí hicimos muchas cosas, ¿no? Pero entre otras fue la presentación de esa obra. Y digo, era un espacio que el sacerdote de ahí de la esquina nos prestaba. Ahí estuvo, ahí ensayaba un grupo de rock que era el Popol Vuh. El Popol Vuh eran todos parientes de Carlos Santana, ahora que está de fiesta Utlán con su nueva universidad.
Sí.
Y bueno, vamos a darles un saludo a la gente de Utlán, ¿no? Por esto y a Jesús Medina en especial, uh-huh, que es de los que han estado manejando ese punto.
Sí, un saludo, bueno, a Jesús Medina. Oye, Pepe, y bueno, tú estabas diciendo que estudiaste filosofía y letra, terminaste la carrera en la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué tanto influyó esto para tu trabajo en la dramaturgia?
Mira, influyó en mucho, porque en la universidad jamás nos hablaron de dramaturgia. La dramaturgia no existía. Que existía la poesía, existía por eso es que hay tanto poeta, ¿no? Del estado de la UDG. Oye, los grandes sueños de ser igual o peor que González de León. Uh-huh. Era más o menos la tónica, ¿no? Carlos Próspero te tiene algo bastante interesante hablando precisamente sobre esa faceta, ¿no? ¿Qué fue? Nos dio, o me dio, en lo personal, el coraje de hacer lo que mis maestros no hacían. ¿Y qué es lo que no hacían? El leer y irse hacia las nuevas propuestas de la literatura. Hacer investigación, que si no pasaban de sus libritos de Warren y Ouellet, que eran lo máximo, uh-huh, y todo el mundo hablaba de esos semiólogos, que sí, eso es importante, ¿no? Pero eso de clavarse en un solo libro, pues hace como que quién sabe. Y la otra, ahí empecé mi primer pleito. El trabajo del dramaturgo es un trabajo de literatura. Porque finalmente eso es la dramaturgia. La puesta en escena ya es otro asunto. Sí,
sí, totalmente, totalmente.
Y por lo tanto, el trabajo del dramaturgo es un trabajo de literatura. Si no, no existiera Lope de Vega.
Ahora, tú dirías, tú cómo marcarías la diferencia entre, independientemente de la duración y de lo corta que sea, una obra de teatro a una novela, porque finalmente estamos hablando de una historia y estamos hablando de personajes que forman parte de esa historia.
Y en un momento quizá, o sea, por ejemplo...
¿Cómo la diferenciarías? Por ejemplo, lo que yo recuerdo era que en una obra de teatro hay que describir los personajes, ¿no? Y en una novela, pues no tengo que hacer una descripción de personajes, ¿no? Por ejemplo.
Sí, mira, ¿qué es lo que tiene que tener una obra de teatro? Las acciones. Que en el texto estén las acciones implícitas. Si entre menos acotaciones tenga una obra, y ahí están las grandes obras del siglo de oro, ¿no? Es señal de que el autor maneja las herramientas dramáticas. Que estás hablando de la circunstancia entre los personajes, así sea uno o sean los que sean, pero es la acción lo que los va a dar. Hay una trama y a partir de ahí genera una acción. En la novela no. En la novela hay una trama y a partir de ahí puedes generar un paisaje. Uh-huh. Puedes generar 20,000 cosas. Por eso es que están abiertos. O por eso es que están esas novelas híbridas. Y no nos vayamos tan lejos. Ahí está Fernando del Paso y su Palinduro de México, en donde uno de los capítulos es una obra de teatro, Palinduro en la escalera. Uh-huh. Sí, entonces ahí está todo ese juego, ¿no? Que debes de conocer el lenguaje a fondo, pero también debes de conocer la vida. Uh-huh. Ese es el otro punto. Y cuando digo conocer la vida, no quiere decir la experiencia directa. No, tampoco, ¿no? No se me aceleren tan feo. Es ser observador.
¿Qué tanta experiencia, o por no decir suerte, José Ruiz Mercado, has tenido para que tus obras se lleguen a montar en teatro en este país?
En este país. Mira, mis principales éxitos han estado en México. De hecho,
te lo pregunto porque ya entrevistamos a Efraín Franco, que es un tema también, ¿no? Uh-huh. De poco aprecio aquí en este país. Sí.
Uh-huh. Mira, yo digo el nulo aprecio, que acaba de pasar el Día Internacional del Teatro. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues lo dejo ahí a que la gente...
Ahí lo dejamos.
Hablo de este... Bueno, esa es una... ¿qué pasa? Pues actualmente hay una obra mía en cartelera en México, uh-huh, que trae un grupo.
¿Cuál?
Un grupo independiente, El Mojado James, que con el grupo Granma, que lleva más de 100 funciones, lleva 14 años montándolo. Así que imagínate, un grupo, eso es un grupo, no lo que sucede aquí, es el director que dice, tú te pareces al personaje fulano. A ver, eso no es actuar para empezar, ¿no? Eso es sacar a relucir tu vida personal. Uh-huh. ¿Sí? O los tallercitos que hacen, siéntase como Romeo y Julieta, y cosas de ese tipo. O sea, eso no es el teatro, por favor. Hay una frase que me encanta, que la han tergiversado muchísimo, de parte de Rodolfo Sigli. Cuando se habla de Rodolfo Sigli, que él dijo que es un país sin, no me acuerdo exactamente cómo es, pero un país sin teatro es un país a punto de morirse. Y cuando se hace teatro es porque el teatro es una relación directa con tu público. Y entonces estás viviendo esas cosas. ¿Qué pasa con la visión de ese grupo de dramaturgos de los 50, como Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido? Su obra se ubica, por ejemplo, yo también hablo de La Rosa, que es una de las obras, se ubica en Santa María de la Ribera. O sea, no se ubica en Ámsterdam o en Londres, no, en uno de los barrios de aquel entonces de la periferia. Uh-huh. Ahorita ya están casi en zona centro, no sé, hay un lado casi de la Alameda, porque ahí está la estación del tren, la estación de la Vista. Pero en ese momento eran las afueras de una ciudad que estaba creciendo. Entonces, las obras de Sergio Magaña, donde habla de la emigración de la gente de los pueblos a la ciudad, la vida de las vecindades. ¿Por qué se vino esa grandeza de la época de oro del cine mexicano? Porque porque había obras hablando de la inmigración, y ahí están tantas. Y el otro periodo también poco estudiado, el de Mauricio Magdaleno y Bustillo de Oro, que empezaron haciendo teatro hablando de la expropiación petrolera, pero no enalteciendo y vaya que vivió en sino viendo la problemática de los campesinos que les quitaban sus tierras porque allá había un yacimiento.
¿Hay alguna temática en especial o recurrente que hayas manejado en tu dramaturgia, José Ruiz Mercado?
Sí, mira, hay varios puntos. Por un lado, el problema de la inmigración, ¿no? Y ahí está los monólogos de la fiesta, ahí está el Mojado James, ahí está bueno, ya no recuerdo ahorita en ese momento de los demás, pero ese es una cosa, ¿no? Cómo la gente cree que yéndose allá al otro lado va a cambiar su vida.
Al sueño americano.
El sueño americano. Uh-huh. Y cómo no es cierto. Sí, ¿no? O cuál es el tipo de persona que se va de mojado. Aquella frase que escuché mucho de niño y que yo por ahí se me quedó marcada, que de alcalde en México a sirviento en Estados Unidos, pero debería ser sirviente. Uh-huh. O sea, dices, bueno, esta es una mentalidad para cuestionarse, ¿no?
¿Cuántos libros tienes y dónde se pueden encontrar?
Mira, ¿cuántos libros tengo? Hablando de teatro, hay 5.
¿Editados?
Sí, sí, editados.
Ahora,
sí.
Eso no tiene nada que ver con las obras que tienes, porque la mayoría me imagino que están inéditas.
Sí,
¿no?
Y además hay otra parte, las antologías, uh-huh. ¿Sí? Que me han antologado aquí, me han antologado en Múnich y me han antologado en otras partes, ¿no? Incluso traducciones en italiano.
¿Cómo qué obra, por ejemplo?
Por ejemplo, aquí en este de Música con Músicos hay una obra que está publicada en italiano que es Pasos Lentos y que es la historia de un músico ya en sus últimas, cuando ya no puede cobrar regalías ni nada y cuando todo el mundo pero en su tiempo fue un grande, ¿no? Un grande en la música. Pero ya nadie le hace caso, ni su familia. ¿Por qué? Porque se le subió los humos a la cabeza y empezó a tener muchas familias. Entonces, lo mandaron así, adiós. Uh-huh. Y ahora vive en un departamento que no se dice, pero se da a entender que a lo mejor se lo prestan. Y que vive gracias a que un vecino le lleva de comer y le compra medicinas de vez en cuando.
Wow.
Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, al final, ¿qué dice? ¿Qué hago? Pues tengo que dejar de vivir de lo ajeno, ¿no? Tengo que dejar así de vivir de la limosna. ¿Y qué hace? Hacer una pieza para subirse a los camiones a tocar. En eso termina la obra, ¿no? Uh-huh. Y esa obra se tradujo al italiano. Uh-huh. Y en verdad, yo siento más desgarrador el italiano que el español, por lo menos en mi obra.
Ajá. ¿Y aquí dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde están distribuidos?
El de Música con Músicos lo tiene Cervantes, la librería ahí en Juárez. Uh-huh. Por ahí un tiempo ya no sé si lo siga teniendo. Lo tenía el fondo, es que había un espacio, hace mucho que no voy al fondo, había un espacio de autores independientes, uh-huh. de eso, y entonces ahí estaba ese libro. El otro, el de ensayo, análisis, viajesotes por toda la República. Yo digo que de ahí nada más me faltó el estado de Hidalgo, el estado de Quintana Roo, Yucatán y Morelos.
¿Podemos hablar de que vives del teatro?
No. Me llega a veces pues para hacer un exceso, ¿no? Para irme dos veces al café. O para comprar una buena botella de vino tinto. Pero así de que viva del teatro, no. Porque incluso, decirlo, se me han negado hasta las becas de edición de aquí en Jalisco. Uh-huh. Todas, ¿eh? O sea, no ha habido esta institución. Por ahí hubo alguien que quería ser gobernador de cultura, que dijo, ¿y ese quién es? Uh-huh. Y quería ser gobernador de cultura, ¿no?
Secretario será, ¿no?
¿Perdón?
¿Secretario será?
Secretario, sí. Ajá. Sí, pero pues, es que parece como si fuera el gobernador, ¿no?
¿Naciste aquí, Pepe? ¿En Guadalajara?
Ajá.
Sí.
Sí. Nací ahí en la frontera entre el barrio de Analco y el barrio de María Auxiliadora, por la calle Constancia. De hecho, todavía existe la casa, fíjate. Uno de mis grandes sueños es comprar esa casa y hacer la biblioteca. Uh-huh. Así como que mientras vivo, pues ahí hacerle mi estudio de biblioteca y después a lo mejor ese. Pero es uno de esos años que si me saco el melate, a lo mejor lo hago.
Y mira, estamos hablando de que nunca hubo algo más que no fuera el teatro en tu vida, ¿no?
Sí, fíjate. porque desde que yo pisé un escenario que fue presentado en la prepa, dije,
esto es lo mío.
Eso es lo mío, esa es mi vida, ¿no? Y yo andaba, había veces que ni comía, porque estábamos en ensayos, uh-huh. O a veces no cenaba, se me olvidaba cenar, y me tenía que llegar a la casa después de un ensayo a darme un buen baño para despertarme y luego irme a la escuela. Uh-huh. Y eso ha sido, ¿no? Durante mucho tiempo. Y llegó el momento en que no fue. Lo último que hicimos fue un proyecto que queríamos hacerlo de teatro independiente, andar en los espacios no convencionales. Seguí toda la serie de Ardo, aquella que dice que hace cualquier espacio un templo. Y todo el rollo del teatro pánico y ese asunto. Y pero no se nos hizo. O no se me hizo, más bien, ¿no? Porque uh-huh. Creo que la gente con la que estuve trabajando no quería teatro, quería otra cosa.
Uh-huh. ¿Y qué estás haciendo actualmente, Pepe?
¿Qué estoy haciendo actualmente? Mira, tengo un programa por internet donde estoy hablando de este asunto de la cultura. Es también una estación independiente que es www.mlmedios.com, con un programa que empezamos a hacer en el Arnulfo Villaseñor.
¿Hace cuánto?
Hace en noviembre del 18, pues ya va, a la fecha llevamos 3 años y fracción con ese programa. Y lo empezamos a hacer ahí y luego nos fuimos a otro espacio bellísimo. A mí me encantaba porque era así como la tónica, así muy, muy años 40. Ahí por las 9 esquinas, que se llamaba el Andén, uh-huh. Radio Andén, con Luis Enrique Quintero, que estaba ahí en los controles técnicos. Y luego, bueno, ya los dueños de ahí ya no pudieron continuar y me invitaron a ML Medios. Y bueno, fuimos, que está ahí por la Plaza de la Bandera. Uh-huh. Y ya ahí tenemos 3 años. Ya en septiembre cumplimos 3 años. Uh-huh. En septiembre. Sí, es algo en la cual, ¿cómo te diré? He tenido unas experiencias muy, muy interesantes. Para empezar, en lo técnico, nos tocó la pandemia. Y nos tocó aprender a mover las maquinitas desde tu casa. Uh-huh. Aldo, que es el técnico desde el estudio, yo en mi lab y los entrevistados en su lab, en su computadora, ¿no? En su casa. Y a veces nos iba la señal. Pero supimos cómo no se nos fuera la señal. Y empezamos a ver muchísimos trucos para poder hacer cosas que no nos hubiera dado si no hubiera estado que no nos hubieran enfrentado ese momento, ¿no? Luego, ahora todo eso que aprendimos, ya podemos hacer entrevistas hacia la distancia, ¿no? Uh-huh. O sea, antes hubiera sido imposible hacerlo.
Y Pepe, por último, que ya casi nos vamos, ¿sigues escribiendo? ¿Sigues haciendo obras todavía? Sí, o sea, eso no lo dejas.
Mira, estoy haciendo una columna para un periódico del Ciudad Espacio.
Oye, qué bueno que me acuerdas. ¿Escribiste también en periódicos?
Sí, estuve en el Occidental.
En el Jalisciense.
En el Jalisciense. Alguna vez por ahí estuve en El Informador, en Siglo XXI. Y luego fui corresponsal de Semanario Hora Cero en Oaxaca, de Semanario Aquí
y
es, Estamos.
¿Y fue, ha sido crítica teatral?
No, ha sido, además de lo de teatro, algo de música, el libro de poesía que acaba de salir, el personaje.
¿También has escrito poesía?
Sí, ese es el otro punto, ¿no? Te decía al principio que mi primera participación escrita fue precisamente un poema en esa revista. Después vino la colaboraciones en varias revistas y uno de estos libritos claves de los plaquets, de algo que han estado llamando la poesía de los disidentes, que es un poema que se llama Y nunca está en Nueva York, y luego inmediatamente escribí otro que hablaba de, que se llama Tome Nota, que habla de toda la problemática de los inicios de las pandillas en Guadalajara, que en poema, y que se me hace interesantísimo. Yo siento que ese es el más disidente y sin embargo casi nadie lo conoce. Y luego hice otro que se llama Hablar de Mañana, y luego el más reciente fue ahorita recuerdo Paisajes, ¿sí? que fue de los eso lo puse. Y en novela, pues casi vamos a acabar.
Sí.
En novela, pues está me gané el premio internacional de novela en Toluca, el Sor Juan Inés.
Uh-huh.
Y ahí es una que se llama Mujeres con Paloma. Es un rollo medio expresionista en la novela, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es más o menos así, como la trayectoria, la visión, etcétera, etcétera, de lo que he hecho, ¿no?
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, José Luis Mercado. Por fin se hizo y pues eres invitado permanente por el Ojo de la Cerrada.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer el sorteo enseguida, pero aprovecho para agradecer a César Ramírez, José Luis Vázquez Joe, aquí en la consola. Gracias a Fátima Briceño, a Angélica Hernández. Y vamos a sortear este boleto doble para la vendimia. Dime un número del 1 al 13, Pepe.
Del 1 al 13, el 12.
Se va a la vendimia Marcela Mendoza Reyes. Los boletos están aquí en físico, así que puedes venir a Ignacio Jacobo número 29 por tus boletos y felicidades. Es para este domingo 3 de abril a partir de la 1 de la tarde. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos. Mañana Hilando Fino y nosotros el lunes en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Hasta entonces. Se va, pasa bien pronto, ¿verdad?
Sí.